calles, calles, calles.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues son las 2, la 1 en Canarias. Buenas noches, en la que ya es la tercera semana de incendios. La evolución, la verdad, es que es positiva. Eso lo podemos asegurar a esta hora de la madrugada, aunque hay algunos incendios que aún preocupan. En Galicia, por ejemplo, ahí hay 3 incendios activos. Se ha logrado estabilizar los de Chandrixa y Larouco, los dos más extensos del verano. Pero ahora preocupa el de A Pobra de Broión, en Lugo, que ha obligado a activar el nivel 2 de emergencia por su proximidad a varios núcleos de población. En Castilla y León hay una decena de fuegos graves aún activos. En Zamora, los 145 vecinos de 5 localidades de la zona de Sanabria van a pasar esta noche fuera de sus casas, por la cercanía de las llamas del incendio de Porto, que avanza, ojo, avivado por el viento, por las fuertes rachas de viento. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 75 años como presunto autor de un incendio, del incendio en Molina Seca, en León. El fuego, que ya está controlado, comenzó cuando preparaba una barbacoa. Y en Asturias preocupan a esta hora 3 focos, aunque la situación es bastante favorable. La superficie afectada por el fuego en el Principado ha superado ya las 5.500 hectáreas. Hectáreas, en su gran mayoría, de pastos en montes. Y no solo en España continúa la lucha contra las llamas. Desde Francia, ojo, atención, nos llega esta escena estremecedora. Es un helicóptero que cae estrepitosamente en una laguna de Rosporden, en Francia, en Bretaña, mientras intentaba recoger agua para combatir los incendios de la zona. La aeronave se acerca demasiado a la superficie del lago y, según se puede ver en las imágenes, según podemos observar en el vídeo, pierde el rotor de cola y el helicóptero empieza a dar vueltas sobre sí mismo y se acaba estrellando, como escuchábamos. Afortunadamente, toda la tripulación resultó ilesa y fue atendida por los servicios médicos de manera inmediata. Y volviendo a España, hoy, esta mañana, a las 10 de la mañana, se celebra el primer Consejo de Ministros tras el paréntesis del verano. Lo principal, los incendios. El gobierno va a declarar zona catastrófica las áreas afectadas por esos fuegos, una vía que sirve para activar y agilizar las ayudas. Victoria Ballesteros.
Esa declaración implica diferentes tipos de ayudas, compensaciones para reparar viviendas, apoyos a empresas y autónomos, subvenciones a los ayuntamientos para reparar carreteras o instalaciones e incluso beneficios laborales o fiscales, ¿no?, como aplazamiento de impuestos. Eso sí, no significa que el dinero llegue al día siguiente. Enrique García, portavoz de la OCU.
Estas ayudas no son incompatibles con los seguros. Tampoco son incompatibles con otras que aprueben diferentes administraciones. Y, sobre todo, que sean ágiles y no suceda como ha ocurrido en otras catástrofes de naturaleza parecida. Y es que las ayudas llegan muy tarde.
El consorcio de compensación de seguros no cubre los daños materiales de incendios forestales porque no los considera riesgos extraordinarios. Solo cubre casos muy concretos como quemaduras o fallecimientos de quienes participan en las labores de extinción del fuego.
Gracias, Victoria. Israel vuelve a ser noticia. Te explico la escena. Israel lanza un proyectil contra el hospital Nasser, al sur de la franja de Gaza. Impacta contra una escalera donde hay un grupo de periodistas. Una televisión egipcia conecta en directo y mientras vemos cómo acuden a ayudar a los heridos, llega el segundo ataque que acabas de escuchar. Unos 10 minutos después, hay 20 muertos, entre ellos 5 periodistas internacionales. Pero es que la última hora es que a los 5 periodistas, estos 5 periodistas que te contaba, se suma un sexto al que las fuerzas israelíes han disparado en la zona de Al-Mawasi, en el sur de Gaza. La comunidad internacional está condenando lo sucedido, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, que además ha añadido que el fin de la guerra en Gaza es cuestión de 2-3 semanas. Por su parte, Benjamin Netanyahu se ha limitado a publicar un tuit, un escueto tuit, en el que lamenta el trágico accidente ocurrido en el hospital. El portavoz del ejército hebreo, Efi Defrin, ha anunciado una investigación exhaustiva.
Como militar profesional comprometido con la ley internacional, estamos obligados a investigar nuestras operaciones en profundidad y de manera profesional. El jefe del ejército ha ordenado una investigación inmediata para entender las circunstancias de lo que ha pasado y cómo ha pasado.
And how it happened. Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo último en la Liga es que el Sevilla ha perdido 1-2 contra el Getafe, el Atleti se ha impuesto por la mínima 1-0 al Rayo Vallecano y en poco más de 5 minutos empieza el Alcaraz versus Opelka. Carlitos estrena el US Open y estrena también, ojo, peinado. Muy atentos al peinado de Carlitos Alcaraz a lo Marine. Se ha rapado corte de pelo a ras. Se ha quedado entre el 0 y el 1. Luego lo ves. Ya sabes que tienes toda la información en cope.es y en estos boletines informativos. Ahora continúas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Gracias por elegirnos, gracias por entender que durante los días pasan muchas cosas, pero también en las madrugadas pasan cosas maravillosas. Te invito a que sigas escuchándonos o que te conectes ahora y que te quedes aquí en la cadena COPE. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hoy quiero que me dejes que ponga esta calle positiva conociendo un poquito mejor nuestra historia, porque en las aguas de Fisterra, en A Coruña, pues es verdad que ha emergido un cañón de bronce. Claro, esto ha sido un hallazgo de gran valor arqueológico que nos conecta con un naufragio ocurrido hace más de 400 años. Mira, resulta que este cañón, que pertenece a la Santa María, a la Anunciada, es uno de los barcos que se hundió en el año 1596 durante una misión de la Armada Española. Bueno, pues atención, porque el galeón había partido desde Lisboa con la intención de invadir Inglaterra. Y aquí Ángel Carreira, que es arqueólogo de la Xunta de Galicia, tiene algo que contar.
Para ese propósito se alquilaron o se compraron barcos específicos. En este caso se baraja la posibilidad de que sea un galeón fabricado en Nápoles, se ponía al servicio de la flota del rey, y en este caso era para trasladar zonas, se supone que soldados y material de guerra. Tenía cañones para usar en el mar y tenía otro armamento para usar en tierra.
Es que este cañón, que además fue descubierto hace más de una década en una zona que desarena por la acción de los temporales, marcó un antes y un después. Más que nada porque el resto arqueológico se encuentra a una profundidad de 3,8 metros y a unos 10 metros de la costa. Esto es alucinante.
Al margen de que llegue un temporal, como es el caso, se soltó, porque estaba adherido con unas concreciones y se soltó, entonces hay peligro de que se golpee contra rocas. El cañón se mantiene en agua, que no haya un contraste, que pase de estar en el medio acuático del mar a estar en tierra, porque eso le provocaría pues unas reacciones químicas que perjudicarían la pieza.
Claro, es que esta pieza de bronce de más de 2,30 metros tiene una boca de 26 centímetros de diámetro y pesa en torno a los 500 kilos. Pero es que lo más importante es que ese cañón es testigo de un conflicto internacional histórico de la Xunta y sobre todo que la Xunta está reivindicando.
Se expondrá en el museo o se trasladen a los lugares donde se han recuperado, porque a veces los vecinos tienen la sensación de que se llevan las cosas y no las vuelven a ver. Un proyecto interesante sería hacer una exposición temporal, pues, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Fisterra, con estas piezas que se van recuperando de este pecio.
Y es que el hallazgo pues no solamente está confirmando la magnitud de la tragedia en la que fallecieron 243 tripulantes, sino que también subraya la importancia de aquella operación en la zona. La Santa María la Anunciada era una de las naves más importantes de la flota, que se hundió junto a otras 30 embarcaciones en una misión para apoyar a Irlanda contra Isabel I. Son historias de nuestra historia, de nuestra España. Gracias por estar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y
Y así arrancamos, ponedores, esta hora del martes 26 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar pues navegando por esta madrugada de radio. Mientras que, como decimos, dejamos puestas las calles, entretenemos a la gente que nos está escuchando. Y que te digo yo a ti, Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú sabes la cantidad de gente que hoy nos escucha después de volver de sus vacaciones?
Lo acabas de decir con una alegría. Yo he vuelto,
Yo he vuelto hace ya más de un mes y estábamos aquí muy solos.
Yo tengo que reconocer...
Había mucha gente que se había ido.
Sí, sí. Yo, Bea, tengo que reconocer que desde que trabajo, los anuncios de la vuelta al cole me hacen gracia. Soy mala. Sí, ya lo sabíamos todos.
Esto ya que se termine.
Ya que estoy yo también aquí fastidiada.
A mí ya se ha terminado para mí y ya todo el mundo aquí. Bueno, tenemos que contarte muchas cosas, ponedor. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que es cuando empieza Herrera en COPE. Pero hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos, Ana?
Pues vamos a escuchar a un científico que ha participado en un estudio reciente sobre unos marcadores que pueden ayudar a predecir la enfermedad de Alzheimer. Esto, pues, obviamente puede ser un paso enorme en la prevención y lucha contra esta dolencia. Y también vamos a hablar de la contaminación acústica. Es un problema al que muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero que puede afectar gravemente a la salud de quien lo sufre.
Perfecto, de esto hablaremos y hay que conocer la información del tiempo para este martes.
Sí, en líneas generales vamos a tener cielos despejados en gran parte del país. Sin embargo, en el norte de Galicia y área cantábrica hoy podrían caer lluvias débiles provocadas por un nuevo frente atlántico. Y además, ya de cara a la tarde, podrían darse tormentas y chubascos en el nordeste peninsular, pudiendo ser especialmente fuertes en la zona del Ebro y sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas, pues este martes las máximas bajarán en Galicia, área cantábrica y Alto Ebro, y subirán en Huelva, la mayor parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares. De hecho, en Mallorca podrían hoy pasar los 36-38 grados. Las mínimas, eso sí, se mantienen sin grandes cambios. Y terminamos con Canarias, donde hoy podría llover de forma débil, tanto en el norte como en el interior del archipiélago. Además, se esperan rachas fuertes de viento en cumbres y medianías del sur y los termómetros, aunque se van a mantener sin grandes cambios, podrían bajar un poquitito en zonas del interior.
Genial, esa es la información del tiempo. Escuchamos ya a esos ponedores que se han animado a llamarnos. Hay un teléfono gratuito, 950-60-06, que quiero que marques. Si lo haces, si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches.
¿Todos los Miguel?
Hola.
¿Soy Miguel Ángel o no tiene nada que ver?
Bueno, Miguel Ángel y me llamo Cupido de segundo.
Ajá.
O sea, bueno, de apellido.
Ajá. Eres como muy romántico
Miguel,
entonces,
mejor,
¿no?
Mejor Miguel.
Muy bien. Entonces eres como muy romántico.
Sí, eso cuando me pusieron el nombre, pues Estela.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Bien, muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás por ahí por la calle?
Pues mira, aquí con el camión andamos mi compañero y yo, que somos amigos, compañeros, y aquí estamos los dos con el camión, con el tráiler, para arriba y para abajo los dos.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo, soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero.
Hola, buenos días, Pulpo. Por haciendo hilo.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo.
Ponedores que han entrado con nosotros en directo se han ido tan contentos, se han reído un ratito y encima se han llevado el diploma oficial de ponedor. Así que anímate, te recuerdo el teléfono que es gratuito, 950-60-06, y ahí está ya nuestra compañera Ruth recogiendo esas llamadas, ¿vale? Recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, tengo que decirte que si nos estás escuchando a las 2:14 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy del lenguaje, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605, palabras que te gusten, palabras que no te gustan nada. ¿Reconoces el lenguaje de los jóvenes? Cuéntanoslo.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Cientos de personas ahora mismo currando. Hay mucha gente que está en los hospitales, hay mucha gente que está en la calle, gente que está estudiando, gente que está en los portales limpiando. ¿Cuánta actividad a través de la radio? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y mando un abrazo muy fuerte a los currantes y a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Yo quiero dar la bienvenida a toda la audiencia. Esto es un programa donde no paramos si nos gusta, pues quedarnos, no nos gusta quedarnos quietos. Como por ejemplo a unos investigadores que han descubierto un biomarcador que, en una analítica de sangre que puede predecir el riesgo de padecer Alzheimer. Esto me parece una auténtica bomba, una bomba en positivo. Y es un descubrimiento marca España. Resulta que del Barcelona BIT, el Brain Research Center, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, que además es clave para la prevención y actuación temprana contra esta enfermedad. Por ello, hoy tenemos en Poniendo a las Calles al doctor Albert Puig-Pillon, que es coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. Es una eminencia. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
No, doctor, gracias a usted por estar con nosotros poniendo las calles a estas horas complejas, que ni siquiera esto es bueno para el tema del cerebro, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir acompañando. Esto del biomarcador tiene muy buena pinta, ¿no? Porque en este estudio, doctor, se habla de este biomarcador, pero realmente, ¿qué es un biomarcador? ¿Cómo funcionan?
Bueno, los biomarcadores son parámetros que a veces obtenemos de analíticas de sangre, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o de pruebas de imagen. Al final son parámetros que nos permiten tener una información sobre algún proceso biológico, ¿no? En el ámbito médico, pues habitualmente, claro, pensamos en enfermedades, y estos marcadores nos pueden dar informaciones de diferente tipo. A veces nos sirven, como es el caso, ¿no? Pues, por ejemplo, para el diagnóstico etiológico de alguna enfermedad concreta. Y otras veces nos pueden dar otro tipo de información, más sobre, por ejemplo, el pronóstico o la posible respuesta a un tratamiento, o si estamos administrando algún tratamiento, pues si este está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y este sería el concepto de los biomarcadores. Y siempre tienen que ser marcadores que sean medibles y comparables, ¿no? Con los que obtenemos en un momento en el mismo paciente respecto a otro momento, por ejemplo, o comparables con los que obtenemos en un hospital o en otro, que así nos permiten también hacer estudios de investigación.
Claro. Doctor, ¿desde cuánto tiempo estáis buscando este biomarcador? ¿Esto cómo lo lográis encontrar?
Bueno, el proceso de los biomarcadores del Alzheimer viene de muchos años atrás. Uh-huh. Si nos vamos a 20 años atrás, por ejemplo, el diagnóstico en sí de la enfermedad de Alzheimer era estrictamente clínico, es decir, un paciente con una serie de síntomas, que detectábamos un deterioro cognitivo y de unas características determinadas, ¿no? Más bien descartábamos otras posibles causas y llegábamos a una conclusión de que probablemente, ¿no?, la causa subyacente al deterioro fuera la enfermedad de Alzheimer. Esto cambió gracias precisamente al desarrollo de biomarcadores que, sin tener que, o sea, dejando al paciente, ¿no?, en vida, podíamos detectar indicios, ¿no?, de que la patología Alzheimer estaba teniendo lugar en el paciente sin tener que esperar a que este falleciera, ¿no?, y hacer un estudio anatomopatológico, es decir, mirar directamente el cerebro, cosa que evidentemente no se hace en la práctica clínica. Entonces llegó un momento que se desarrollaron marcadores como el PET de amiloide, que es una prueba de imagen que nos permite ver si un contraste que liga con la proteína amiloide, que es propia de esta enfermedad, pues detectaba niveles, ¿no?, patológicos o alguna captación patológica en el paciente, y otros marcadores que eran de proteínas, como la proteína amiloide o la proteína tau fosforilada, pero que se han hecho en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está en contacto directo con el sistema nervioso, con el cerebro, y que podemos obtener mediante una punción lumbar. Bien, pues la detección de estas proteínas los marcadores se desarrollaron a finales de la primera década de los 2000 y se empezaron a usar en práctica clínica, ¿no?, en los hospitales, sobre todo durante la segunda década, y esto cambió completamente el diagnóstico de la enfermedad, porque además nos permitió por primera vez empezar a diagnosticar a personas incluso antes, ¿no?, de llegar a una etapa de demencia, personas con deterioro, o sea, con síntomas, con deterioro cognitivo leve, pero que no está en una situación de demencia. Podemos con estos marcadores llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, la siguiente fase ha sido precisamente el desarrollo, ¿no?, de marcadores de más fácil acceso, como son estos que obtenemos, que hemos presentado, que se pueden medir mediante una analítica de sangre. Este proceso no es solo de nuestro centro, sino evidentemente se ha desarrollado estos marcadores en centros punteros de investigación, y lo que en nuestro caso, en nuestro centro, hemos aportado una cohorte de pacientes muy, muy amplia para poder validar que este nuevo marcador realmente tiene una capacidad de detección de la patología pues muy buena, ¿no? Y entonces el estudio que ha salido publicado ahora, lo que destaca es que es un estudio multicéntrico en el que participamos el Hospital del Mar con nuestra cohorte, pero también otras cohortes de otros países, que en definitiva es lo que se necesita para tener o refrendar, ¿no?, la capacidad diagnóstica a gran escala, ¿no?, de claro, este marcador, que va a estar disponible, ya se ha empezado a usar, ¿no?, en algunas unidades de especializadas, y que va a facilitar mucho el acceso a estos marcadores para el diagnóstico de la enfermedad.
Ya. Qué interesante y sobre todo qué potente, qué cantidad de información y qué gran trabajo. Y lo mencionaba, doctor, hace unos instantes, ¿no? La proteína para la detección del Alzheimer, la proteína, la Tau-217. ¿Esta proteína cómo funciona para la detección de esta enfermedad? No sé si tenemos que tenerla, no tenerla, que ahí qué podemos arrojar.
Sí, a ver, el Alzheimer es una enfermedad muy muy compleja, pero que se define, digamos, para que lleguemos a un diagnóstico patológico, ¿no?, de la enfermedad, se define básicamente por dos proteínas, la proteína amiloide, sí, y la proteína tau fosforilada. Entonces, son proteínas que se acumulan de forma anómala, que empiezan a plegarse de una forma, con una estructura que es anómala y que genera un daño al final en las neuronas, en la sinapsis, y con el tiempo este acúmulo se va, digamos, expandiendo por diferentes zonas del cerebro, y conforme esto pasa, pues la enfermedad evoluciona, ¿no?, y vamos teniendo síntomas cada vez más, más notables, y un deterioro cognitivo que va progresando hasta fases de demencia. Entonces, la proteína fosfotau 217,
sí,
es una de las formas de las fosforilaciones de la proteína tau fosforilada, que hay diferentes formas, la 181, 217, hay distintas. La cuestión es que esta en concreto sí que hemos visto en estudios comparativos que es la que en sangre especialmente detecta mejor, tiene una mejor capacidad de detectar la patología Alzheimer a nivel central, a nivel del cerebro o del líquido cefalorraquídeo. En cambio, las otras formas, como la 181, por ejemplo, también tienen capacidad de detección que es notable, que es buena, pero siempre en los diferentes estudios comparativos ha destacado esta forma 217, es la que, bueno, se está, digamos, imponiendo, ¿no?, como un biomarcador de uso en la práctica clínica.
Madre mía, qué interesante, doctor, de verdad, esto es muy, muy interesante, porque claro, este biomarcador, ¿qué es lo que implica? ¿Que es más probable desarrollar Alzheimer o que se va a desarrollar sí o sí? Porque tengo entendido que, bueno, que tiene una precisión bastante alta, ¿no?, de casi un 90%.
Correcto, esa es una pregunta súper importante. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esta analítica, ¿vale? De entrada, lo que sabemos con certeza es que es útil y práctica en personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo. Estos síntomas pueden ser en digamos, unos síntomas leves, lo que llamamos un deterioro cognitivo leve o ligero, que son personas que, bueno, generalmente pues tienen un cambio, una pérdida de memoria, síntomas que a veces notan ellos mismos, a veces lo nota más la familia, que hacemos una valoración neuropsicológica y sí que se detecta, ¿no?, un rendimiento algo más bajo de lo esperable, pero todavía no tienen una situación de dependencia funcional. En estos casos de deterioro leve, esta analítica sí que puede ser muy útil, así como, lógicamente, en personas que ya tienen síntomas un poco más avanzados, que repercuten más, ¿no?, en su capacidad funcional de hacer las cosas del día a día. En cambio, no es una analítica que podamos usar de forma indiscriminada en personas que no tienen síntomas de deterioro cognitivo, porque esto nos podría dar lugar a muchos problemas de interpretación. La analítica tiene que llevarse a cabo y tiene que interpretarse en un contexto clínico adecuado. Es decir, una persona, sobre todo, que tenga algunos síntomas y que la interpretación y la indicación de la analítica se lleve a cabo después de una valoración neurológica adecuada por expertos o expertas en deterioro cognitivo.
Ya. Claro, es muy importante este mensaje que ha lanzado, doctor, para nuestra audiencia, sobre todo porque me gustaría saber quién se puede hacer esta prueba, ¿no? ¿Solamente aquellas personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo o también lo pueden hacer personas con historial familiar de Alzheimer, algún que otro episodio de alguien que la propia familia se haya vivido durante unos años?
A día de hoy, la analítica debería usarse o debe usarse para personas que tienen síntomas, es decir, personas que puedan tener un cierto aumento de riesgo porque tiene una historia familiar, no es todavía una prueba que deba usarse en estos casos. No están indicados los biomarcadores para personas que tengan antecedentes familiares si no tienen síntomas. Esto en el ámbito de la práctica clínica. Otra cosa es en contextos más de investigación. ¿Y esto por qué? Pues una cosa importante es que sí que sabemos, y esto es muy relevante, que la enfermedad de Alzheimer, cuando produce síntomas, realmente ya lleva muchos años en marcha, digamos, ¿no? Haciendo daño al cerebro. Hay estudios que nos hablan de 15, 20 o algo más de años de cambios patológicos a nivel del cerebro antes de desarrollar síntomas. Esto es lo que llamamos la fase presintomática o preclínica, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, sí que es probable que en el futuro, lo tenemos que ver con otros estudios, podamos tener acceso a marcadores que nos indiquen si hay indicios, ¿no?, de patología. Pero también sabemos que el hecho de tener algunos indicios de patología, si estamos asintomáticos, no necesariamente quiere decir que vayamos a desarrollar un deterioro cognitivo, unos síntomas. Por eso, precisamente, es tan difícil interpretar o sería tan difícil interpretar un resultado, patológico o alterado de este marcador que estamos hablando en personas que no tienen síntomas. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes y, de momento, no plantearlo en personas que no tienen unos síntomas de deterioro cognitivo, aunque tengan antecedentes familiares,
claro, doctor. Claro, aquí siempre con esta enfermedad yo creo que es clave la detección temprana, porque me imagino que con este avance, al detectar a tiempo el Alzheimer, aun con síntomas leves, como está diciendo el doctor, pues yo considero que va a ayudar en mejor medida a contener esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hasta hace muy poco realmente no ha habido tratamientos que sean que modifiquen, ¿no?, el curso de la historia natural de la enfermedad, pero sí que hay intervenciones que pueden ralentizar, ¿no?, este curso de la enfermedad, desde la estimulación cognitiva, unos hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la perfusión cerebral, la socialización, activación de X habilidades, control de factores de riesgo vascular, etcétera. Entonces, sí que nosotros pensamos, habitualmente los especialistas en deterioro cognitivo, que cuanto antes detectemos, mejor. También, más allá del tratamiento, es importante tener en cuenta lo que implica este diagnóstico, ¿no? Entonces, una persona que tiene deterioro cognitivo leve y que podemos confirmarle o descartarle, ¿no?, que este deterioro leve sea por una enfermedad como el Alzheimer, es muy relevante también para, por ejemplo, la toma de decisiones, la planificación respecto al futuro, ¿no? Poder, por ejemplo, ¿no?, plantear un documento de voluntades anticipadas o una planificación de cómo organizar, ¿no?, sus recursos y, evidentemente, por nuestra parte también empezar la mejor atención posible en medidas que pueden tener un impacto, ¿no?, en su calidad de vida y en la evolución de la enfermedad.
Desde luego, cuando dan una noticia así, cuando se recibe una noticia así, es muy impactante y yo creo que ya cambia la vida para siempre y sobre todo el cómo enfrentarte a ella y cómo desarrollarla. Es un impacto que causa muchísima incertidumbre, mucho miedo, doctor, mucho miedo. Y por eso nos tenemos que apoyar en los avances de la ciencia, en los médicos, en la medicina y en por lo menos en conocer todas estas cosas y acudir a los médicos. Aquí, doctor, ¿cuáles son los últimos avances que hay ya en materia de combatir esta enfermedad?
Bueno, precisamente ahora está justo aprobado, ¿no?, por la Comisión Europea uno de los tratamientos biológicos, ¿no?, que han demostrado que sí que pueden tener un impacto, una cierta ralentización, ¿no?, del deterioro cognitivo. Y esto es muy relevante porque es un cambio de paradigma. Ha habido hace muchísimos años que hay ensayos clínicos con diferentes tratamientos, pero realmente hacía 20 años que no se aprobaba ningún tratamiento nuevo para el Alzheimer. Y además estos que se ha aprobado y habiendo también otro en Liza, realmente son los primeros que han tenido un efecto positivo, un beneficio clínico relevante en cuanto a no curar, pero sí modificar la evolución de la enfermedad ralentizándola. Y esto es algo muy 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 notable para el tratamiento de la enfermedad. Luego, por otro lado, sí que hay que comentar que la prevención tiene un impacto importante. Hay estudios que nos dicen que a pesar de que el número de personas con Alzheimer va aumentando, y esto es realmente un reto social de primer nivel, sí que es verdad que la incidencia, es decir, los nuevos casos por año, parece que si comparamos los últimos años con los de hace unas décadas, se ha reducido un poco, y esto es porque tenemos al menos en países desarrollados y durante las últimas décadas ha habido un mejor estado de salud en cuanto a control de la tensión, del colesterol, de la diabetes, también porque hay un nivel de escolaridad, ¿no?, un nivel de estudios más alto, que son factores que tienen que ver, son claro, factores, digamos, de riesgo modificables y que han mejorado, ¿no? Es una parte importante de la investigación, ¿no?, en el tratamiento de la enfermedad, pasa también por mejorar esta, optimizar todavía más, ¿no?, estas medidas de prevención del deterioro cognitivo en general. Y esto pasa por medidas que sobre todo tienen que ver con el estilo de vida, el ejercicio físico, la actividad, la socialización, las actividades cognitivas, un buen hábito de sueño, una salud de sueño adecuada, evitar aislamiento sensorial como la hipoacusia o los déficits visuales, la escolaridad. Son medidas que tienen un impacto, esto lo sabemos, y en los próximos años probablemente tengamos maneras de optimizar más estas medidas de prevención de forma incluso más personalizada, ¿no?, de una forma más dirigida a cada persona, ¿no?
Claro. Entonces, ya para ir cerrando, que ya le estoy quitando mucho tiempo, doctor, de cara a nuestros mayores, a la gente, bueno, a lo mejor ya no tan mayores, pues a la gente que nos está escuchando, ¿no?, para prevenir esta enfermedad, es muy importante tanto el ejercicio físico que le ha mencionado como la actividad mental, ¿verdad?
Sí, sin duda. Es decir, tanto la actividad mental en cuanto a hacer ejercicios, que pueden ser, pues, si es a nivel de prevención, ¿no?, pues actividades en centros sociales, en centros cívicos, talleres de memoria, juegos, aprender cosas nuevas, hacer cursos, y también lo que implica hacer esas actividades es la socialización. Es muy importante tener contacto con otras personas, un contacto asiduo, tener conversaciones, estímulos, porque sabemos que cuando estamos en una situación, digamos, social, ¿no?, pues se activan áreas también cognitivas, áreas del cerebro que esto mejora no solo la calidad de vida de la persona, que también es evidentemente muy muy importante, sino que también son factores que cuentan en cuanto a, tienen un peso, ¿no?, en cuanto a la prevención del deterioro cognitivo.
Claro.
Esto cambia un poco cuando la persona ya tiene algunos síntomas, ¿vale? Ahí tenemos que ser un poco más ambiciosos, en el sentido de las actividades cognitivas, pues está bien que ya tengan un programa adecuado, ¿no? Y es una cuestión de estimulación cognitiva ya dirigida, ¿no?, a personas que tienen un deterioro, sea leve, moderado o más avanzado. Entonces tienen que ser ya actividades más pensadas, más perfiladas para estos casos.
Para esto, aparte, sí,
claro. No quiero olvidarme de la importancia también de la actividad física, uh-huh, y de la dieta, ¿eh? O sea, a nivel de salud cardiovascular en general impacta, ¿eh?, en el cerebro y en la prevención del deterioro cognitivo, y cuando tenemos algo de deterioro, pues también impacta en la calidad de vida y en el pronóstico de estos pacientes. Uh-huh.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Doctor Albert Puig-Pijuan es investigador, es el coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. De verdad, ha sido un honor, ha sido una suerte contar con usted, y gracias de verdad por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y que oficialmente ya tengo que decir que eres un ponedor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y tenemos que seguir tomando nota. Esto nos viene bien a todos, tengamos la edad que tengamos. Vamos a resumir: ejercicio, ejercicios de memoria, relaciones sociales y sobre todo una buena salud mental y del descanso. Con lo cual, si te puedes dormir un poquito, duérmete, ahora que no me están escuchando los jefes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Nos vamos acercando a las 3 de la madrugada. En la tarde, Pilar García Muñiz se preguntaba qué consecuencias puede tener la contaminación acústica y cómo nos podemos defender de ella. Lo hacía de la mano de Juan, un vecino afectado por el ruido de los aviones, y también de Isabel Vázquez. Ella es médico de familia y presidenta de Atención Primaria de AMITS.
Vivir con ruido constante es vivir con una carga invisible. El ruido afecta a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. Interfiere en el sueño, incrementa el estrés, dificulta la concentración y deteriora en definitiva nuestra calidad de vida. Pues la realidad es que uno de cada cuatro españoles tiene problemas de ruido en su vivienda. El ruido del tráfico, de las obras o del ocio nocturno es algo que sufren más de 9 millones de personas en nuestro país. Son datos que nos ofrece la encuesta de condiciones de vida del INE. En ciudades como Madrid o Barcelona, que figuran entre las más ruidosas no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, el 35% de la población declara padecer estrés o ansiedad debido a la exposición constante al ruido. Una contaminación que además no afecta por igual a todo el mundo. Afecta al 24% de la población con menos ingresos frente al 14% de la población con unos ingresos más altos. También afecta de forma diferente a los que viven de alquiler que a los que tienen una vivienda en propiedad. Hasta el doble. Un 30% de los inquilinos tiene ruidos en casa. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, están cansados del ruido y han alzado la voz contra el ruido permanente que tienen en sus casas. Fíjate, cada 2 minutos pasa por encima de ellos un avión. Imagínate lo que es vivir con ese ruido constante. Y hasta allí se ha ido nuestro compañero Urbano Canal. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están los vecinos al tener que convivir con ese ruido? Cada 2 minutos un avión pasa por encima de ellos.
Bueno, esto ahora mismo he de decir que disfrutamos de unos momentos de calma aquí en San Sebastián de los Reyes porque estamos teniendo viento del sur y eso parece ser que para los aviones no es efectivo. Ellos prefieren salir contra el viento. Entonces estamos más al norte del aeropuerto, de la T4, que es normalmente los aviones al despegar pasan por aquí. Y bueno, ahora mismo nos están dando un poquito de paz, de calma, ¿no? Pero aquí normalmente eso pasan, hay fases del día que soportan cada 2 minutos un avión despegando que pasa por aquí. Estamos al lado del aeropuerto, pero es que el problema es que desde hace unos años el haz de sobrevuelo se ha modificado y pasa sobre el núcleo urbano. Estamos en de esa vieja y aquí pasan a diario 250 aviones. Los aviones pasan por encima del Hospital Infanta Sofía, que está aquí al lado y acabamos de verlo, y por encima de las cabezas de los alumnos de los colegios Miguel Delibes y Teresa de Calcuta de la localidad. Los vecinos hasta tal punto han visto el problema que se han visto obligados a gastarse miles de euros en acristalamiento doble, en aislamiento acústico, y no se puede dormir con la ventana abierta, aunque haga calor, ni estudiar, ni teletrabajar, algo que hace pues aquí desde casa Juanma Martínez, que es vecino de San Sebastián de los Reyes y que nos ha abierto las puertas de su casa hoy. Y ya te está escuchando.
Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Los vecinos.
Los vecinos estamos muy enfadados. Es una situación que no vimos venir. Y que sobre todo porque los máximos responsables de esta situación son aquellos que deberían habernos protegido, como fue el anterior alcalde del Partido Socialista y la actual alcaldesa del Partido Popular. Ellos son, en nuestra opinión, no solo en nuestra opinión, también en la de los responsables del tráfico aéreo, los responsables de que estemos en este momento sufriendo, sí, 250 aviones durante el día, otras decenas de ellos durante la noche también, porque aquí no paramos de tener aviones en ningún momento, y se hace muy difícil, sí.
Bueno, por si la gente no se hace una idea del nivel de ruido que soportáis, tenemos este sonido. ¿Esto lo habéis grabado desde tu casa?
Esto está grabado desde mi casa, sí.
¿Y esto es lo que aguantáis cada 2 minutos? Hoy la cosa, creo que el ruido se escucha menos por el viento sur que tenéis, ¿no?
Sí. Bueno, en cuanto a seguridad, no pueden despegar a favor de viento. Y cuando esto pasa, pues tenemos momentos de alivio. O sea, no vamos a decir que, pero en principio, si nosotros contamos el porcentaje de horas al cabo de un mes, el 85% de las horas pasan por aquí.
Tú teletrabajas además desde casa, así que tienes el mismo problema cuando trabajas y cuando descansas por la noche. ¿Cómo te está afectando?
Pues a mí me ha afectado mucho. Yo lo he llevado muy mal desde un punto de vista, obviamente, de ruido y desde un punto de vista psicológico. El hecho de verme perjudicado por una decisión unilateral del anterior alcalde y que la actual alcaldesa se comprometiera a solucionarlo y que no lo haya hecho, eso ha incrementado, como te puedes imaginar, exponencialmente el grado de estrés y claro, eso afecta a todos los niveles, desde un punto de vista personal, a tu trabajo, a tu familia y te quita tiempo de cosas que podrías estar pues dedicando a tu hija, a mi hija en este caso.
¿Te ha llegado a afectar en el rendimiento en tu trabajo?
Sí, claro, evidentemente. Es indudable. Yo he tenido conversaciones con mi jefe, bueno, mi jefe es comprensivo, y sí es verdad que, bueno, ya de todas maneras pues uno hace por acostumbrarse y hace por continuar sin que te afecte mucho, pero sí, ha sido innegable.
¿Cuántos vecinos estáis afectados por este ruido?
Pues es difícil hacer cálculos, pero hablaba con un urbano en torno a las 40.000, 50.000 personas, más que nada haciendo que la mitad del pueblo está sobrevolado por los aviones, la mitad del pueblo está afectado por los aviones, aquí en Desavieja, en donde yo vivo, pues bueno, ya estamos afectados por este tema, pero el problema es que ahora el resto del pueblo, el resto, medio pueblo, media ciudad, está afectada y están, no se lo creen, no nos lo creemos. ¿Cómo es posible que un alcalde pida, solicite unilateralmente que se traslade el haz de trayectorias al sur para que pase por encima del núcleo urbano. Es increíble.
Bueno, pasa por encima. Los aviones pasan, como decías, sí, hasta 250 al día. Sí. Pasan por encima de vuestras casas, pero también por encima de colegios y hasta de un hospital, ¿no?
Eso es. Eso es. Bueno, sabemos, además, la infancia, los niños son los que potencialmente más sufren, porque además, pues imagina tener que estar, sobre todo en estos días de verano, con las ventanas abiertas y cada minuto es... Hay muchos momentos de la mañana que es cada minuto. Es un no parar.
¿Habéis hecho obra en casa? ¿Habéis tenido que aislar la vivienda?
Yo, en mi caso, sí. En mi caso, hemos tenido que poner los mejores cristales que hemos podido pagar. Así que, sí, sí.
Si te puedo contar, Pilar, que sí, efectivamente tienen aquí la doble acristalamiento, tienen una zona de la terraza donde estamos que está también con cristaleras, con acristalamiento, porque, por lo que me contaba Juanma, hay veces que no pueden ni escuchar la televisión. O sea, estar en el salón de tu propia casa y no poder escuchar la tele tranquilamente porque estás... Pues están pasando por aquí aviones.
Es que el ruido es tremendo. Vamos a escucharlo de nuevo. No me extraña que no escuchéis la televisión. Juanma, ¿en qué piso vives exactamente?
Yo vivo en un bajo.
¿En un bajo?
Sí, sí, sí. En cualquier caso, sí es verdad que con los cristales se ha notado la mejora sensiblemente y hace que por lo menos cuando estás con todo cerrado se sobrelleve. Desde luego, antes de cambiarlo era increíble.
¿Y os habéis manifestado para pedir una solución?
Nos hemos manifestado, nos hemos reunido con la actual alcaldesa y su equipo, nos han mentido a la cara, ellos han recibido respuestas claras por parte del responsable del tráfico aéreo en cuanto a que esto se puede revertir, que esta situación, de la misma manera que se hizo una solicitud por parte del anterior alcalde, se puede hacer una solicitud para revertirla, que ya está testado, que ya está aprobado, que no hay ningún problema y no lo quieren hacer, entonces no damos crédito, sinceramente. A mí me parece escandaloso.
Pues así estáis, pues unos cuantos vecinos afectados, muchos soportando el ruido de los aviones que pasan por encima de vuestras casas, hasta 250 aviones al día, decenas de ellos también por la noche, y como nos dice Juanma, pues así es muy complicado vivir. Por cierto, Juanma, ¿has tenido algún problema de salud a raíz de esto, o algún vecino o algún amigo que tenga algún problema de salud por el ruido?
No tengo constancia. Yo, más allá del tema del estrés y...
Que no es poco, ¿eh? Y la ansiedad.
Efectivamente, que no es poco, porque además el otro matiz de decirte es que la decisión del anterior alcalde socialista la tomó en su propio beneficio para que los aviones dejaran de pasar por encima suya. Que este es un detalle importante, o sea, que eso le añade todavía más estrés y más enfado al asunto. Pero no tengo constancia.
Pues Juanma Martínez, vecino de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Juanma, muchísimas gracias por atendernos y que ojalá os den una solución pronto.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Juanma. Y Urbano, gracias también a ti.
Gracias. Ahora escuchamos algún avión que pasa lejos, pero de momento no tenemos aquí efectivamente este problema de verlos por aquí, de las estelas pasar cerquita, porque es que además hay que tener en cuenta que está muy cerca la T4 de aquí y pasan muy cerca cuando pasan.
Bueno, Urbano, gracias.
Nada, a ti.
Las consecuencias del ruido, le preguntaba yo si había tenido consecuencias en su salud por la permanente presencia de ese ruido, de esos aviones que pasan por encima de su casa. Vamos a hablar a continuación con Isabel Vázquez, que es médica de familia y presidenta también de atención primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué consecuencias tiene la contaminación acústica, el ruido, sobre nuestra salud?
Bueno, hay que considerar lo primero, que el ruido, desde el punto de vista clínico, en principio se trata de un sonido desagradable, pero que además tiene la facultad de provocar molestias y efectos nocivos en la salud de la gente. Es decir, la definición de ruido desde el punto de vista clínico ya es así de entrada. se pueden tener muchas consecuencias secundarias que pueden ser de orden psicológico y que pueden ser de orden orgánico. Me ha llamado la atención que el vecino que acabáis de entrevistar dice no me consta mucho, bueno, aparte del estrés. Bueno, el estrés es una parte muy importante de la falta de salud, ¿no? Desde el punto de vista psicológico podemos tener estrés, podemos tener depresión, ansiedad, demencia, podemos tener un problema de concentración. Él comentaba que trabajaba desde casa y que hay un colegio cerca también, ¿no? Bueno, pues esos alumnos, esa persona que está teletrabajando, no se va a concentrar igual si cada X tiempo pasa un avión con semejante sonido que altera y que estresa, ¿no? Y que le pone a uno en alerta, ¿no? Eso por una parte, evidentemente, y luego pues las consecuencias en el cuerpo. Evidentemente están los problemas auditivos, como puede ser la pérdida de audición, o a veces el hecho de que aparezcan lo que se llaman acúfenos, que son ruidos en los oídos, que pueden ser de diferentes tipos y que son molestos y muchas veces ni siquiera se pueden quitar. Aparte de esto, bueno, pues cuando hay un estrés, que es lo que comentaba Juanjo, se ponen en marcha en el organismo una serie de hormonas del estrés, una serie de sustancias, las catecolaminas, que pueden llevar, por ejemplo, a un aumento de la presión arterial. Y esa presión arterial, dependiendo de la persona que ya tenga de base algún otro problema, pues puede desencadenar problemas cardiovasculares, como puede ser anginas, infartos, como puede ser problemas a nivel neurológico central. Es decir, las consecuencias del ruido son numerosas y eso sí, dependen tanto de la intensidad del sonido, que en este caso que habéis tratado es muy elevada, como del tiempo de exposición.
Claro, en este caso, fíjate, nos decía, es que pasa un avión y escuchábamos el ruido que grababa desde su casa, nos decía que vive en un bajo, pasa un avión cada dos minutos, tener que estar escuchando ese sonido, a veces nos decía, incluso a veces cada minuto, es que vivir así es imposible.
Es que no solo es el sonido en sí, es decir, cuando el sonido llega, el sonido produce un estrés en el organismo. Pero es que además estos vecinos yo creo que ya tienen lo que llamaríamos ansiedad anticipatoria, es decir, ya están esperando el próximo ruido, ¿no? Con lo cual, en realidad, no tienen un momento de tranquilidad entre ruido y ruido. Con lo cual, pues el organismo está permanentemente en alerta y eso tiene sus consecuencias, claro. Hay que pensar además, por ejemplo, que cuando uno está sometido a unos decibelios muy elevados. Solo con que estemos, por ejemplo, sometidos a 80 decibelios durante 2 horas, deberíamos tener un descanso de casi 15 horas de silencio. Entonces, bueno, en las grandes ciudades es muy difícil, pero en sitios como el que nos estaba comentando Juanjo, verdaderamente la situación es muy preocupante desde el punto de vista de la salud de los vecinos.
Vivir con ruido, como decíamos al inicio, vivir con ruido constante es vivir con una carga muchas veces invisible, pero que afecta a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. Isabel Vázquez, médica de familia, muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos.
A vosotros, cuidaros mucho.
Muy amable, gracias.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xisco Vicens.
responsable de patrimonio en la diócesis de Mallorca.
Bueno, pues es el momento previo de la Asunción, es decir, la Virgen yace en el lecho esperando a los apóstoles que se reúnan en su entorno para el momento ya de la muerte de la Virgen, momentos antes en que Jesús desciende para asumirla, la Asunción de en cuerpo y alma en los cielos. Y en este momento previo es el que representa esta imagen.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, tercera semana de incendios, oleada de incendios que atraviesa nuestro país. Ahora mismo la evolución es positiva, aunque hay algunos incendios, algunos fuegos que aún preocupan a esta hora de la madrugada en Galicia.